La semana pasada culminó en Praga la 26ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, que se llevó a cabo del 14 al 25 de agosto. Una de las consecuencias más relevantes que tuvo, por lo menos de las que más repercusiones ha generado, tiene a dos astrónomos uruguayos por protagonistas, Gonzalo Tancredi y Julio Fernández. La iniciativa de ambos de reformular el concepto del planeta y, en consecuencia, degradar a Plutón en el sentido clásico del término y reconfigurar la organización del sistema solar, terminó por ser aceptada el jueves pasado. Se los contábamos en directo con Gonzalo Tancredi desde Praga. Hecho que además determinó que el sistema solar pase a estar integrado por 8 planetas. Sobre el proceso de resolución de esta medida y sobre los distintos temas que se trataron en la Asamblea, vamos a conversar por la próxima media hora con el astrónomo Gonzalo Tancredi, docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias y director del Observatorio Astronómico de Los Molinos. Gonzalo, buen día y gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por interesarse en estos temas.
Vamos por partes, porque seguramente hay muchos profesores de astronomía tomando nota, algún alumno de esos que tiene que dar la clase muy pronto, pero Gonzalo, ¿cómo evalúan
ustedes? Tienen un planeta menos que aprender. Eso es bueno.
Aprender de nuevo las denominaciones, pero hay muchas preguntas que nos hacemos y empecemos por, bueno, ¿cómo evalúan ustedes el final de esto para después ir despacito yendo por los pasos que siguieron?
Creo que sin duda fue muy positivo porque se llegó a una resolución que sí que no es perfecta, digamos, porque fue todo un proceso de conversaciones, se ajusta a nuestra idea de lo que es el sistema solar. Una idea, digamos, que se ha ido construyendo con los conocimientos que hemos ido adquiriendo especialmente en los últimos años sobre la formación, origen y evolución del sistema solar, y que no se ajusta quizás a otro tipo de consideraciones. Entonces, me parece que ese aspecto es muy positivo, se llegó a lograr convencer con una propuesta que a mi entender, yo la refería como de más sentido común.
Plutón había sido descubierto en 1930 por un norteamericano. Y desde ese momento llevaba el título de planeta.
Si bien en un principio, digamos, se le denominó planeta, ya cuando comenzaron a hacerse observaciones con mayor detalle de las características de este objeto, de este planeta, se encontró que no era el objeto que uno estaba esperando. No tenía el tamaño que tenían el resto de los planetas del sistema solar, no tenía el tipo de órbita que tenían los otros planetas de nuestro sistema solar. Con lo cual, si bien se mantuvo durante todo este tiempo la clasificación de planetas, fue siempre algo en cuestión.
O sea que el más chico del planeta solar ahora pasa a ser Mercurio.
Exactamente.
¿Es mucho más chico que Mercurio, Plutón?
Lo que pasa es que también tenemos que tener referencia a las ubicaciones. Uh-huh. Si uno compara a Mercurio con el resto de los planetas de su región, que son los planetas terrestres, Venus, Marte y la propia Tierra, es menor, pero no tan pequeño. Pero si Plutón lo compara con los planetas de la región exterior, como por ejemplo Urano y Neptuno, sí es muchísimo más pequeño.
Claro.
Y también lo es, digamos, con respecto a Mercurio. Entonces, también esta comparación hay que hacerla en términos de su ubicación en el sistema solar, porque está relacionado con el origen de los objetos.
Claro. ¿Qué tan acalorada fue la discusión y qué intereses se generaron en torno a ella?
La discusión tomó ribetes bastante acalorados en varios momentos, porque, bueno, por una parte, había interés de tener una definición, lo más correcta posible, lo más aceptada posible, pero quizás también había otras consideraciones respecto a el hecho de que, bueno, justamente Plutón dejara o no ser planeta, las implicancias que eso podía tener para, por ejemplo, misiones espaciales que están en curso hacia ese objeto y el interés, en cierta forma, del estudio de ese tipo de objetos. No es lo mismo decir que estamos estudiando un planeta que estamos estudiando, por ejemplo, un planeta enano.
Quería preguntarte sobre eso, porque yo repasé en mis estudios y yo la palabra planeta enano o planeta menor no lo tenía como muy presente. ¿Es una denominación nueva que ustedes encuentran para estos planetas?
Sí, fue una denominación que se adoptó en estos días. o sea, nosotros tenemos que, por una parte, el concepto de planeta, que es el que más o menos todo el mundo conoce, y pensando en un objeto grande, de forma cuasi esférica, pero que a su vez está en su zona, en su región, dominando, está aislado, no existen otros cuerpos de tamaño comparable a él en su misma región. Estos serían, digo, los planetas que tradicionalmente teníamos. Después teníamos, digo, también una cantidad de objetos que se denominaban planetas menores, ¿sí? Pero ya en ese concepto de planeta menor, si a uno le preguntaba hace algunos años atrás y hoy en día, si un planeta menor es un planeta, no, un planeta menor es un asteroide, es un objeto de forma irregular. Y luego tendríamos este tipo de objetos intermedios, que si bien tienen esta forma redonda, que adquirieron de su forma redonda porque son suficientemente masivos, no tenían la masa suficiente como para poder aglutinar y en definitiva también limpiar la zona de formación, y comparten su región en el sistema solar con otros objetos de similares características. Tal es el caso, por ejemplo, de Ceres en el cinturón de asteroides, o el caso de Plutón en la región transneptuniana. Y a esos objetos es que se le puso una denominación común de planeta enano. Quizás no es la más feliz, porque
no es despectivo.
No es despectivo, no es un adjetivo al concepto tampoco de planeta, por eso entonces es una categoría diferente, y por eso digo, la recomendación que hace la Unión Astronómica Internacional es denominarlo entre comillas, como un concepto distinto al concepto de planeta o al concepto de cuerpo menor o planeta menor.
La tesis de ustedes en parte se sustentaba porque si se consideraba Plutón como un planeta, en realidad iba a tener que considerarse de la misma manera a una cantidad de otros objetos. El caso de Ceres y el caso también de Sena, que es otro objeto parecido a Plutón que está también en la región transneptuniana.
Sí, y no solo eso, varios otros más.
Claro. Tendríamos que hablar de 50 planetas, por ejemplo.
Por lo menos de 50 planetas en este prácticamente en este momento, y en el breve, en los próximos años, de más de 100 planetas. La mayor parte de ellos justamente dentro de esa categoría de planetas enanos. Entonces era un concepto que, a nuestro entender, en cierta forma minimizaba el concepto de planeta como objeto dominante, como el rey de su región. Entonces por eso era que nosotros nos oponíamos, porque desde el punto de vista de la cosmogonía, o sea, de la formación del sistema solar y de los sistemas planetarios, los planetas juegan un rol muy importante, muy preponderante, frente a este otro tipo de objetos más pequeños. Entonces, por eso queríamos mantener esa categoría de planeta.
Gonzalo, vos decías, llevamos esta idea, yo lo decía al comienzo, de alguna manera ustedes dos, tú y Julio Fernández, lideraron una suerte de, o algunos lo dicen rebelde, parece que les gritaron viva la revolución en un momento de la asamblea. La asamblea tenía como uno de los temas la reconsideración de la denominación de Plutón, y ustedes no estaban de acuerdo con los documentos originales que se plantearon.
Sí, justamente. Desde hace algunos años atrás era frecuente que a nivel de entrevistas de prensa o hasta en charlas se nos preguntara, bueno, ¿es Plutón un planeta o...? Más particularmente, estos objetos como el que tú haces referencia, Sena, ¿es un planeta? Hemos descubierto ya el décimo planeta. Entonces, el tema de la definición del planeta era un tema que estaba presente en el ámbito de la astronomía. Y fue así entonces que la Unión Astronómica Internacional decidió conformar un comité para ajustar esa definición, para lograr un acuerdo de definición. Y ese comité es el que, con acuerdo del organismo ejecutivo de la Unión, presenta al inicio de la Asamblea una propuesta. Esa propuesta era justamente lo que hablábamos recién, una propuesta en la cual el concepto de planeta era mucho más laxo, mucho más vago, y podían llegar a quedar dentro de la categoría de planetas varias decenas o hasta más de una centena de objetos. Ante eso fue que nosotros dijimos no, esto no nos convence. Y un poco haciendo, y se lo marcaba en alguna de las entrevistas, haciendo uso de nuestra experiencia en cuanto por una parte, discusiones a nivel de asambleas o también de la experiencia democrática en Uruguay, de que cuando alguien, un organismo, por ejemplo, el Parlamento, aprueba una ley que no nos convence, nosotros salimos a juntar firmas en oposición a esa ley y ponemos el tema en cuestión y a referéndum. O sea, no aceptar lo que la autoridad propone como algo definitivo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue redactar una propuesta alternativa, salí a juntar firmas, apoyos de gente tanto de América Latina como de Europa y de Estados Unidos. Rápidamente conseguimos un gran apoyo, especialmente en el ámbito de la gente que trabaja en las ciencias planetarias, y presentando nuestra propuesta en los diferentes ámbitos que se dio la discusión. Y lo que fue sucediendo es que la propuesta que había presentado originalmente el organismo ejecutivo de la Unión era minoritaria y nuestra propuesta era mayoritaria en varios ámbitos de discusión. Hasta que finalmente, reconociendo un poco, digamos, el mayor grado de acuerdo que tenía nuestra propuesta, nos invitan a redactar la nueva propuesta, la propuesta final, y bueno, en conjunto con el comité ejecutivo hacemos la redacción y es la propuesta que finalmente sale aprobada por parte de la Unión.
Hacemos una pausa. Recuerden, si tienen alguna consulta pueden hacerla a través de la mesa 20.
Eso sí que es peligroso.
En perspectiva@espectador.com.uy. Seguramente hay algo que se están consultando, pero ya seguimos conversando con Gonzalo Tancredi aquí en estudio. Son las 11:23, estamos esta mañana con Gonzalo Tancredi, docente del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias y director del Observatorio Astronómico de Los Molinos, hablando de la resolución de la 26ª Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Praga, que entre otras cosas, trató el tema de Plutón. Pero yo me quedaba con la duda, Gonzalo, si este tipo de decisiones, por ejemplo, implica que Plutón deja de ser interesante para la ciencia.
No, yo creo que justamente quizás lo hace más interesante porque en este momento todo el estudio de los objetos de la región transneptuniana, de objetos similares a Plutón, ha tenido un gran desarrollo. Es una nueva área que se ha abierto a partir del año 1992 con el descubrimiento del segundo objeto transneptuniano, o sea, el primero había sido Plutón. A partir de ese año, hoy en día, por ejemplo, tenemos ya más de 1000 objetos en esa región, muchos de esos menores que Plutón, pero algunos de tamaño comparable como los que hacíamos mención. Y hay hasta zonas espaciales programadas para visitar no solo a Plutón, sino a alguno de estos otros objetos. El tema, digamos, mantiene su interés el hecho de haber hecho una categorización diferente y no cambia el interés científico. Sí tiene quizás consecuencias desde el punto de vista educativo y cultural, digamos. Creo que ahí está un poco el tema y ahí es porqué el interés que ha despertado en la opinión pública y en todos lados el tema este. Porque sin duda, bueno, vamos a hablar ahora de que tenemos 8 planetas, son menos planetas, como decíamos, que tienen que aprenderse los chicos de la escuela, pero también quizás lo que podemos explicar un poco más es las características, por qué hacemos esta clasificación, en base a qué, en base a qué criterios. Y empieza uno a discutir y a introducir otros conceptos físicos o geofísicos o dinámicos que hacen que la discusión sea mucho más rica y sea mucho más educativa, porque no es cuestión de aprenderse una cantidad de nombres, entonces ahora en vez de 8 o capaz que había que aprenderse 50, no, y vamos a ir a los conceptos, y eso es un poco lo que también nosotros queremos.
¿Cabe la posibilidad que en esa región transneptuniana se encuentren no ya planetas enanos como son este Neptuno o Xena, sino otros planetas, planetas como no sé, la Tierra, Marte, Júpiter?
Podríamos decir que las chances de descubrir un planeta similar a Urano, Neptuno o a un Júpiter y Saturno en esta región estarían descartadas, digamos. No pensamos que podamos encontrar un planeta de los grandes planetas, de los gigantes de nuestro sistema solar. Pero las posibilidades de descubrir un planeta más pequeño, del orden de, por ejemplo, de la masa de Marte o de Mercurio, no estarían totalmente descartadas, podría existir alguna posibilidad, si bien se han hecho búsquedas y hasta el momento no se han encontrado ninguno. Pienso que esta respuesta en los próximos 5 años va a quedar prácticamente resuelta, si puede existir un planeta de menor tamaño que en la región transneptuniana. No hay, como te decía, indicios claros, pero no podemos dar una respuesta definitiva en este momento.
Y que aparecerlo que van a demorar en categorizarlo, ¿no?
Sí, porque va a haber que saber su tamaño, va a haber que estudiar, a ver, por ejemplo, si esa región está compartida con otros objetos. Hay un indicio, sí, claro, que es importante y fue un trabajo que unos colegas argentinos hicieron hace unos años atrás. Si están las distancias que medimos en astronomía, en el sistema solar, se llaman unidades astronómicas. La Tierra, por ejemplo, está a una unidad astronómica del Sol. Neptuno está a 30 unidades astronómicas del Sol. Parecería que a 50 unidades astronómicas del Sol no hay más objetos, por lo menos en una cierta región. Y eso podría estar asociado a la existencia de un planeta que haya limpiado esa zona. Pero son todavía especulaciones y no podríamos dar una respuesta definitiva.
O sea, lo que hay alguien que seguramente no recuerda. ¿Por qué se llama Plutón?
Plutón fue propuesto por una niña, no recuerdo exactamente el nombre. En el momento, digamos, del descubrimiento se hicieron diferentes propuestas de nombre. Se quería utilizar un nombre de la mitología. Y bueno, Plutón está asociado a el dios de las profundidades, un dios que también aparece inadvertido, entonces hace mención al hecho de que la dificultad que significó el descubrimiento de Plutón.
Aprovecho que te tenemos acá y en realidad quisiera saber la condición de esféricos de los planetas que lo mencionaste al comienzo de la entrevista. ¿Por qué un planeta es esférico?
Antes de eso quería hacer otra precisión. Plutón, como ustedes saben, en inglés se llama Pluto.
Como el perro.
Como el perro, exactamente. Y hay una, o sea, y el personaje de Pluto aparece justamente en ese año, en el año 1930.
Uh-huh.
Entonces, ahí la denominación de Pluto como perro está directamente asociada al descubrimiento de Plutón. Respecto a lo que tú me preguntabas, el por qué el carácter esférico es algo relevante. Bueno, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, un conjunto, una masa de rocas, si esta masa de rocas tiene una gravedad, una autogravedad suficiente, comienza a compactarse. Y al compactarse comienzan a superarse las fuerzas rígidas entre los pedazos de roca y el objeto va adquiriendo una forma esférica o cuasi esférica. Es por eso que entonces el hecho de la esfericidad es una característica de un objeto masivo. Lo que nosotros decimos que esto no es suficiente como para considerarlo planeta y que hay que tomar en cuenta también el hecho de que haya sido el objeto dominante en su región. Pero la condición de esférica separa a los objetos con una cierta masa de objetos más pequeños que tienen formas irregulares.
¿Ceres es esférico?
Ceres es esférico, sí. Uh-huh. Pero si ustedes han visto algunas fotografías que han tomado en los últimos años, algunas ondas espaciales de asteroides, van a ver que
claro,
son objetos alargados, con formas extrañas, con formas de papas, nosotros generalmente le decimos, porque son muy irregulares. Bueno, estos objetos no tuvieron la masa suficiente como para adquirir la forma esférica.
Una vez que terminó la Asamblea General de la Unión Astronómica, contigo podíamos hablar desde Praga, pero yo supongo que ya culminado, terminó el 25. Al día de hoy, las reacciones posteriores todavía las estás midiendo y recibiendo, Gonzalo.
Sí, sin duda hubo una repercusión en prensa muy grande después de esto. Por una parte, digamos, el tema ha salido en todas las primeras planas de los diarios, de las radios, de la televisión, etcétera. Hemos sido consultados de muy diversos lugares sobre este tema. Pero también, como tú decías, ha habido una reacción de parte de la gente que no ha quedado conforme con esta resolución. Y hay campañas, principalmente de norteamericanos, con el lema salvar a Plutón. Y bueno, no sé, qué consecuencia va a tener, pero no es una resolución que haya conformado a todo el mundo.
Hay que recordar, Gonzalo, que Plutón fue el único planeta descubierto por un estadounidense.
Sí.
Y eso también debe jugar, ¿no?
Eso yo creo que está también un poco en juego en esta. Y no solo eso, sino el hecho de que de mantenerse un criterio laxo de planetas, la mayor parte de los planetas que se iban a descubrir en un futuro iban a ser descubiertos por norteamericanos, porque son los que tienen en este momento los mejores telescopios, los mejores equipamientos, etcétera. Entonces, iba a cambiar bastante el panorama de los descubrimientos del sistema solar. No obstante, cabe señalar que el descubridor del objeto este Sena, del cual hablábamos, que ya estaría dentro de la categoría de planeta enano, así como de otros objetos de tamaño comparable, Mike Brown, inmediatamente cuando apareció nuestra propuesta nos mandó un correo electrónico manifestando el apoyo a nuestra propuesta, y entendía que si bien lo afectaba directamente, consideraba que la propuesta nuestra era lo más razonable en cuanto a definición de planetas y objetos del sistema solar.
En realidad, su descubrimiento tampoco era considerado hasta ahora un planeta, ¿no?
No.
Pero podía llegar a ser considerado a partir de ahora.
Sí, sí.
Exactamente. ¿Y cuál es el límite del sistema solar? Lo que me hablabas recién.
De hecho, yo podríamos fijar un límite aún más externo.
Claro.
O sea, la región transneptuniana, que estamos hablando de algunas decenas de unidades astronómicas, decenas de veces la distancia Tierra-Sol, es un primer límite de nuestro sistema solar, pero en realidad tendríamos que hablar de una zona aún más externa que se conoce como la nube de Oort, en la cual se encuentran como distribuidos en forma cuasi esférica en torno al Sol una gran cantidad de cometas, que son, digo, los cometas que nosotros vemos como cometas nuevos que aparecen cada tanto en el cielo. Esto estamos hablando ya de distancias de miles de veces o más de 10.000 unidades astronómicas respecto al Sol. Ese ya sería casi el límite de nuestro sistema solar en comparación con otros sistemas estelares, con otros sistemas en torno a otras estrellas.
Eso de la unidad astronómica es nuevo. En mi época se me iba todo el año luz.
Lo que pasa es que el año luz es una unidad de distancia para medir distancias a estrellas.
No.
Para cuando estamos hablando de sistemas planetarios, son diferentes escalas de distancia. Es como utilizar el centímetro, el metro o el kilómetro. Bueno, en astronomía utilizamos la unidad astronómica para cuando hablamos del sistema solar, y el año luz o el parsec cuando hablamos de distancias estelares o galácticas.
No te vamos a preguntar lo que te preguntaron en Ecuador acerca de la astrología.
Se lo vamos a dejar para otra oportunidad.
Cartas astrales cambiarán.
No.
Eso lo dejamos para otro especialista, ¿no?
Es otro tipo de programa. Gonzalo, gracias por acompañarnos esta mañana, y seguramente te auguro mucho trabajo, porque vas a tener que explicar muchísimo esto que provocaron en estos días de Prana, ¿no?
Sí, estamos pensando en hacer algún tipo de charla explicativa, tanto en el ámbito de la facultad como en el ámbito más público, porque sin duda yo ha despertado interés, y como tú decías, hay muchos hasta profesores de astronomía que quieren saber un poco más qué es lo que sucedió, esas explicaciones que yo te estaba a dar un poco acá, darlas con un mayor detalle, y bueno, cuando tengamos agendado, yo se lo avisamos.
Gracias, Gonzalo.